Panorama Sur. La entrevista del día.
Y en los últimos días trascendió la noticia de que 25 molinos de nuestro país comenzaron a utilizar el trigo transgénico HB4, denunciado por diferentes organizaciones por los daños que podría generar en el medio ambiente y en la salud. Por eso vamos a conversar con Guillermo Folguera, que es biólogo e investigador del CONICET. Guillermo, gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte qué implicancias tiene el uso de este trigo transgénico HB4 en la harina que se está comercializando en la Argentina.
La información fue poco transparente. Aparentemente hay una serie de molinos que ya venían vendiendo el trigo HB4 mezclado con el trigo transgénico. Ahora, en todo caso, si quieren, explicamos brevemente en qué consiste el transgénico. Uh-huh. Y que estaba llegando al plato de argentinos y argentinas. Ya sabíamos del año pasado que lo estaban cultivando en nuestro territorio, inclusive lo cultivaron previo a su aprobación. ¿Quieren que recuerde de qué consiste
sí.
el trigo?
Dale, por ¿sí? favor.
Este trigo nace de un acuerdo institucional entre Bioceres, que es una institución con DNI argentino, pero que tiene grandes pesos pesados como Grobo Copatel, Sigman y Huergo, el Grupo Clarín, y un acuerdo que hace con la Universidad Nacional del Litoral y CONICET. Y es un trigo modificado genéticamente con tecnología HB4, que se promociona con altos rindes en condiciones de estrés hídrico y que tiene un paquete tecnológico con herbicida que se usa en Argentina y que es muy tóxico, que se llama glufosinato de amonio. Y bueno, en particular, las objeciones y los señalamientos y los riesgos que tienen son varios. No sé si quieren avanzar por ahí o entramos por otro lado.
No, ¿qué tal, Guillermo? Retomemos, siempre es bueno retomar en todo caso el riesgo que implica este transgénico, sobre todo porque enmarca los reclamos que hay por su utilización, que después me gustaría hablar de eso. Efectivamente, ¿en qué se sabe de manera fehaciente, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento respecto no solo a dónde se cultiva ese trigo, por las implicancias que tiene a la salud, a las poblaciones cercanas, sino también ahora esto que aparece respecto a su utilización o su mezcla con otros tipos de trigo y que, bueno, la población no está enterada, ¿no? O al menos parecería que no hay información sobre eso.
Tal cual. Yo creo que la falta de información es quizás la primera nota distintiva de todos estos proyectos, en particular también de este, ¿no? O sea, no se clarifica, no se aclara y no se consideran los riesgos. Después los problemas potenciales son algunos comunes respecto a los transgénicos y otros particulares respecto a este. En general, los transgénicos traen una primera marca que son propiedad de. Uh-huh. Eso no nos tenemos que olvidar. O sea, el trigo pasó a ser propiedad de una empresa en nuestro país. Y que muchas veces, en muchos cultivos que existe la bolsa blanca, en este caso rompe con eso y hay empresas particulares que las piden. En segunda instancia, esta tecnología HB4 es una tecnología que, más allá de los rindes que tiene, pretende cultivar en zonas que tienen estrés hídrico, imagínense un lugar donde hay poca agua, y tratarlo como si fuera la pampa húmeda. Es una situación en ese sentido muy cuestionable y cuestionada, porque genera rápidamente situaciones de erosión, de degradación de los suelos, etcétera. Hay una experiencia, por ejemplo, de la soja HB4 que yo seguí en Catamarca y que mostró que en un puñado de generaciones generó suelos impermeables que a su vez inundan cuando llueve, baja la riqueza de los suelos, etcétera. Después, como aumentan los costos en el campo, tiende a favorecer a los grandes productores respecto a los pequeños. O sea, eso es una lógica general y además una lógica de que se han aprobado los transgénicos que se ha visto, que es que la tierra aumenta la concentración en propiedad de uso en menos manos. Y después, quizás lo más obvio es que tiene un paquete tecnológico con el glufosinato de amonio, que es un herbicida que en Argentina se usa, que se va a usar más, y que se sabe que es de altísima toxicidad. Digo, los cuatro elementos en diálogo generan enorme preocupación y deberían llamar a repensar las políticas públicas en torno a al trigo HB4, tanto de uso de los territorios como de alimentación.
Guillermo, ¿y en qué están los reclamos judiciales que se habían hecho en su momento cuando se anunció el uso de este trigo HB4?
No prosperaron, porque ahí está la otra parte, que en todos estos elementos, los reclamos, acá voy a dar absolutamente mi opinión, en el mejor de los casos son sillas que pretenden parar monstruos con este sistema judicial tan enganchado con las corporaciones. Entonces, pueden ganar algún tiempo, como pasó con el caso del offshore, pero el problema de fondo no lo resuelven. Inclusive se dio en el caso del trigo HB4 una situación muy particular, realmente yo creo que digna de ser señalada, que es que Argentina realiza una aprobación provisoria y la aprobación viene finalmente de Brasil. No es una cosa extremadamente extraña, donde la aprobación viene finalmente de uno de los compradores del trigo en nuestro país a partir del lobby que hace Scioli en su momento y la propia empresa Biocero. Es una situación muy muy grave, que cabe recordar también que la propia Monsanto en su momento no se animó a avanzar con el trigo, no por temas éticos, sino por lo que podía generar a nivel global, y lo termina siendo una empresa con DNI argentina a costa de trabajadores estatales y sin evaluar seriamente qué tipo de consecuencias va a generar a corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido te iba a preguntar justamente, hablaste recién de Monsanto y que no avanzó con este trigo. ¿Tiene que ver justamente con las dificultades que hay en algunos países para el ingreso de este tipo de trigo? O sea, que tienen cerrado, incluso prohibido la comercialización. ¿Puede generar incluso también dificultades en lo que es la balanza de exportación de oleaginosos para nuestro país, la utilización de este trigo?
Bueno, tiene los números. En general, el trigo es una tiende a ser un cultivo que se autorreproduce, con lo cual el riesgo de contaminación tienden a minimizarlo. Lo que pasa es que no es cero ese riesgo de contaminación, y hay algunos estudios que marcan que a mayores temperaturas este riesgo aumenta y que posible en algunos casos puede llegar a 14%. Ese riesgo que vos planteás, de hecho, causó escozor en muchos grandes exportadores de trigo a mercados que no aceptan los transgénicos. Acá hay una cosa muy especial, ¿no? Donde no se da una discusión tampoco en términos económicos, porque yo hasta ahora traté como de introducir otros ejes, pero acá no se da una discusión seriamente económica si, más allá del lobby de Bioceres y de ciertos beneficios de algunos empresarios, si le conviene, reitero, solo económicamente a nuestro país. Y en este sentido, todo lo que desarrolla la política de los agronegocios tiene el mismo interrogante. Pongo otra pregunta para que se entienda claramente. Argentina es tercer, cuarto productor de miel del mundo. Y sin embargo, esta política de herbicida masificado, que obviamente lo primero que mata el herbicida son las flores, hace lo que está marcando la Sociedad Argentina de Apicultores, de cerca más o menos de la mitad, de la pérdida de la mitad de colmenas en los últimos 20 años. ¿Y eso cómo lo podemos digerir? ¿Cómo se explica que Argentina tome una política suicida? El secretario de Agricultura del gobierno de Macri, en su momento le responde a la Sociedad Argentina de Apicultores y le dice: el modelo no va a cambiar, los agrotóxicos no se va a tocar. Entra este gobierno nacional, aparentemente con otro signo, y no hace más que confirmarse. De hecho, cabe quizás hasta la muestra más clara que el jefe de asesores es el ex CEO de Syngenta en América Latina.
Da cuenta en todo caso de cómo las políticas de un gobierno están íntimamente vinculadas con los intereses de una empresa particular. Con relación a eso también, ¿la legislación argentina o no hay ningún tipo de normativa que obligue, incluso volviendo al tema de la utilización de este trigo en productos que no están discriminados, o sea, que no le llega la información? ¿No hay normativa al respecto?
¿Cómo, perdón, lo último?
¿No se debería informar? ¿No hay una normativa que obligue a informar en el caso de la utilización de este tipo de productos transgénicos en productos que llegan a la gente, en el caso del trigo?
No. De hecho, se encargaron de que el etiquetado frontal no tenga transgénicos, como sí pasa en Brasil. No, la normativa se ha estructurado en torno a tratar algo que lo llaman el principio de equivalencia sustancial, que es si químicamente no hay mayores diferencias entre los transgénicos y los no transgénicos, no hay que tratarlos como si fueran la misma cosa.
Guillermo, quería preguntarte cuál es el rol del CONICET, que entiendo que fue parte del desarrollo de este trigo HB4.
Bueno, claro, porque la investigadora de la UNL tiene doble pertenencia entre UNL y CONICET. Y CONICET acá, la patente es compartida, con lo cual saca algún tipo de beneficio, entiendo, tipo económico. Yo trabajo como investigador en CONICET. Uh-huh. Lo que cuestiono acá es que no se dedica la misma atención para evaluar los riesgos que pueden tener, y trabajos, por ejemplo, como el recientemente publicado por el grupo de Rafael Lachmanovich en la propia Universidad Nacional del Litoral, en general no tienen la misma atención por parte de CONICET. Yo creo que acá tenemos que comprender que gran parte de las instituciones estatales han recibido un formateo muy fuerte en la década del 90, una clave neoliberal, y que no han sido puestas en discusión. Lo digo a pesar de que evidentemente CONICET me genera un sentido de pertenencia total, pero que no es claro qué hace frente a situaciones que pueden generar, como lo que estamos hablando, daños tanto en la salud como en la equidad social como en la naturaleza.
Guillermo, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
A ustedes, les mando un muy fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Escuchaban a Guillermo Folguera, biólogo e investigador del CONICET.